Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estar en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en nuestro medio y gracias por la presencia y dirección de su Espíritu Santo. Padre amado, permita que todo lo que ocurra en este lugar sea para la gloria de su nombre. Que en este instante su presencia bendita se deje sentir en nuestro medio y su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Quite todo ruido de nuestra mente y que su palabra pueda ser recibida plena, completa y ampliamente. Diríjanos, cuídenos y acompáñenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Pienso que el tema de ahora y el de la tarde y el siguiente son la parte final o el producto de lo que queremos. San Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26. Allí hay un desafío y también una advertencia. San Lucas capítulo 9, versículo 23 hasta el versículo número 26. Dice el Señor Jesús, San Lucas 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa dice ahora? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sigue diciendo, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Por qué le hemos titulado al tema Jóvenes Práxicos? Una cosa es creer en Cristo desde el punto de vista de nuestra época, desde el punto de vista contemporáneo, desde el punto de vista occidental. Y otra cosa es creer en Cristo desde el punto de vista bíblico. De hecho, la base misma de la fe, tanto en hebreo como en griego, está en la palabra creer. Es trascendente el creer, bíblicamente hablando, ya sea con la raíz de amán, en hebreo, que significa certeza, certidumbre, firmeza, seguridad, confianza, o ya sea con pistis pisteos, que tiene que ver con una experiencia más profunda en el griego. Sea en hebreo o en griego, la fe es la confianza, el estar seguro, el apoyarse en alguien, y ese alguien es Dios. De manera que la fe es el resultado de la comunión con Dios, de la experiencia con Dios. Ahora bien, los jóvenes de esta época, que son práxicos, tienen relación con Dios, tienen comunión con Dios, son amigos de Dios, y su vida práctica refleja al Dios que adoran y conocen. Por eso hablamos de jóvenes práxicos. Una de las características de los jóvenes práxicos está en el versículo 23. ¿Cómo dice el versículo 23? Es necesario, versículo 22, 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, ¿qué más? Tome su cruz cada día, ¿y qué cosa? Y sígame. En el año 1517, recuerdan la Reforma Protestante, Martín Lutero lanzó su famosa 95 tesis que clavó en la puerta del castillo de Wittenberg. Y la tesis número 4 decía, el aborrecimiento de uno mismo sigue vigente hasta la misma entrada en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa aborrecerse a uno mismo? ¿Qué significa negarse a uno mismo? La idea del escritor, la idea de Lucas, cuando utiliza la frase niéguese a sí mismo, la idea de Jesús al usar la frase es, rehúsa asociarte contigo mismo. Rehúsa asociarte con lo malo que hay en ti. Rechaza apoyar lo malo que tienes. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Cuando se es joven, vienen muchos pensamientos a la mente. Vienen muchos impulsos a la vida. Y muchos de ellos no son ni sanos ni beneficiosos. Entonces Jesús dice, rehúsa asociarte con eso. Rehúsa dejarte vencer por eso. una persona práctica, una persona que se relaciona con Dios, entonces rehúsa, se niega, rechaza ser esclavo de esas pasiones. Por eso le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y por eso le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. En otras palabras, aprende a vivir basado en principios y no te dejes llevar por los sentimientos. ¿Se han dado cuenta que casi todas las barbaridades que hacemos se basan en sentimientos? ¿Sí o no? Entonces, rehúsa asociarte con esos sentimientos que te separan de mí. Rehúsa asociarte con esos sentimientos que te hacen daño. Y entonces ocurre algo curioso cuando vivimos así. Quiero que leamos este pensamiento. Alguien escribió, Señor, alto y santo, manso y humilde, hazme aprender por la paradoja de que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba. Que ser humilde es ser elevado. Que el corazón quebrantado es el corazón sanado. Que el espíritu contrito es el espíritu que se regocija. Que el alma arrepentida es el alma victoriosa. Que no tener nada es poseerlo todo. Que llevar la cruz es tener la corona. Que dar es, ¿qué cosa? Recibir. Hazme hallar tu luz en las tinieblas, tu gozo en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle, tu vida en mi muerte. Paradoja de la vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Asimismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? En Cristo, cuando nos negamos nosotros mismos, entonces estamos venciendo aquello que nos separa de Cristo. San Mateo capítulo número 16, versículo 24 y 25. Miren lo que dice, tu vida en mi muerte. Mateo 16, 24 y 25. Recuerde que todo lo que estamos estudiando está basado en San Mateo 16, 27. San Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice el verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La vida humana es curiosa. Cuando la persona es joven, jamás piensa en la muerte. De hecho, la juventud vive como si nunca se fuera a morir. Y eso es bonito y es bueno. Cuando ya los años van pasando, uno como que se va haciendo más convencido de que viene una muerte por ahí. Pero cuando se es joven, no. Lo curioso es que en la juventud se hace el edificio para el resto de la vida. Si no edificas bien, al final de la jornada pagará los resultados. Porque la casa no estará firme para cuando vengan los días malos, como dice Salomón. Debemos estar claros y conscientes de que tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Tres cosas. Número uno, niégate a ti mismo. Número dos, toma tu cruz cada día. Y número tres, ¿qué cosa? Sígueme. Si usted no se niega a sí mismo, ni toma la cruz cada día, se le va a hacer imposible seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque el yo suyo, su yo carnal, no puede ajustarse con Jesús. ¿No se han dado cuenta que por más bueno que uno quiere ser, sin la ayuda de Jesús es imposible? ¿Sí o no? Y mientras más uno lo intenta sin Jesús, fracasa más y se hunde más. Y entonces tiene que caer en muchos engaños de la mente o caer en la hipocresía, aparentar y fingir lo que uno no es. Y entonces se convierte en una enfermedad. Te pone psicótico, te pone paranoico y al final termina siendo un esquizofrénico o un neurótico para toda la vida. Y vive como enfermo, vive enfermo, aparentando que está sano, cuando es todo lo contrario. Si aprendemos a negar lo malo que hay en nosotros, a rechazar lo malo que hay en nosotros, a seguir el consejo de Jesús, la cosa es diferente. Hay una experiencia hermosa por allí que en algún momento vamos a compartir. Negarse en griego significa rehusar asociarte con. La idea es que si uno quiere ser discípulo de Cristo y recibir perdón y vida eterna, debe rehusar asociarse con la persona que uno mismo es. Usted ya está hastiado de ese yo que le separa de Jesús. En San Mateo capítulo 10, versículo 32, veamos lo que dice el Señor. Mateo 10, 32, dice el verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y dice 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de ¿dónde? Los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que le pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué Cristo está rayando esto? ¿Qué es lo que Él quiere decir? ¿No se han dado cuenta que cuando uno decide serle fiel a Dios, comienza a tener problemas con lo de la misma casa? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Inclusive en los matrimonios se nota. Cuando una pareja es así, de cualquier manera, como que todo está tranquilo. Pero cuando uno de los dos decide serle fiel a Dios, comienzan los problemas. Y es que cuando la luz llega a las tinieblas se resisten. Cuando era un adolescente, a los 19 años, tomé la decisión de bautizarme. Tuve que hacerlo a escondidas porque mi mamá me amenazó: si te bautizas, te boto de la casa. Dos, los amigos comenzaron a protestar, porque los mejores juegos de baloncesto eran los sábados. Así que ya yo no podía jugar los sábados. Y entonces empezaron las protestas. De hecho, algunos juegos fueron calientes después de los sábados, porque decían, esos cristianitos son blanditos. Y algunos domingos, hay un lugar en República Dominicana, en la capital, que se llama el Palacio de los Deportes. Dijeron, tú verás que te va a poner flojo desde que te pongan bromar eso de iglesia. Y algunos domingos nos reuníamos para jugar. Y entonces yo tenía que demostrarle que no estaba flojo. Tenía 19 años cuando me bautizaron y los juegos se daban calientes. Entonces ellos querían demostrarme que yo no servía porque me había bautizado. Y yo quería demostrarle que yo servía más porque me había bautizado. Así que en el fuego de la adolescencia se armaban unos juegos que la cosa se ponía caliente. Y era en bravo. Y entonces cuando se armaba el pleito de fajarse debajo del aro, me preguntaban, oye, ¿tú no eres cristiano? Digo, yo soy cristiano, pero no soy un tonto. Decían, pero tú deberías dejar que te den la otra mejilla. Digo, sí, tú me vas a dar la otra mejilla, pero yo te doy en la primera que tú tienes. Perdón, es cuando yo tenía 19 años. Ahora no hay problema de mejilla ni de golpes. Pero, ¿me están entendiendo? Cuando Cristo dice, niéguese a sí mismo, cuando Cristo dice, tome su cruz, es eso lo que está diciendo. Él no está diciendo, finge esto, o no está diciendo, aparenta esto. Está diciendo, en verdad, que lo hagas. Rehúsa asociarte con eso malo que tú tienes. Y si alguien que se asocia contigo te ayuda, te incita a eso malo que tiene, entonces rehúsa esa amistad. Toma tu cruz y sígueme. Nadie se crucifica solo. Alguien tiene que crucificarte. Por eso, cuando tú comienzas a ser cristiano, cuando tú decides serle fiel a Dios, prepárate. A veces tus mejores amigos te van a traicionar, porque a nadie lo crucifican, nadie se autocrucifica. Cuando usted se pone sobre la cruz y abre los brazos, ¿verdad que alguien tiene que clavarle los clavos eso? Entonces, si te están clavando los clavos, ¿para qué te quejas? Es la única manera. No, que habló mal de mí, eso es parte del proceso. No, que me traicionó, eso es parte del asunto. No, que mira que me falló, pero claro, eso es parte de la cosa. Los problemas y las dificultades vendrán. ¿No lo dijo el Señor Jesús? De los padres, de las madres, de los amigos, de los hermanos. ¿Lo dijo o no lo dijo? A ver, ¿lo leímos o no lo leímos? No te creas que yo vine a traer paz, sino guerra. Cuando usted decide ser un joven práctico, cuando usted decide tener esa comunión íntima con Dios, cuando usted decide relacionarse estrechamente con Dios, prepárese para la guerra. De hecho, el Señor Jesús es tan categórico que añade cosas más fuertes todavía. Mateo 7, 13, 14, ¿cómo dice? Mire qué dice. Prepárese para una vida de guerra y no una vida de paz. Mateo 7, 13, 14, dice el 13, ¿cómo dice? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice ahora? Y pocos son los que lo hallan. ¿Qué significa estrecha? Estrecha significa constrictiva, significa angosta. Es algo muy reducido. No podemos llevar nada al pasar por ella, porque pasamos despojados de todo. Cuando Cristo dice, si tú quieres venir en pos de mí, despójate de todo. Deja del otro lado de la puerta tu orgullo, tu vanidad, tu hipocresía. Deja todas esas tonterías del otro lado. Y entonces pasa por la puerta. Ni siquiera tu mochila cabe por la puerta. Solo y apenas cabes tú. Entras tú. No, que mi amigo, que mi hermano, olvídate de todo el mundo, métete tú. Y después que tú entras, entonces el Señor te da poder y gracia para ayudar a entrar al que ella que ayudara a entrar. Cuando entré solo, a escondida de mi mamá. Y gloria a Dios que antes de morir, el Señor hizo que ella también entrara por la puerta. A ella se le hizo más difícil, porque se resistió más. Ella entró por esa puerta, pero entró enferma. Y entró para morir. Bueno, aunque se ha hecho a pedazos, hay que orar para que la familia entre. Porque al final de la jornada yo le pregunto a ustedes, ¿qué es la vida? Pónganse a pensar. Hoy ustedes se ven así, bueno, mozo y qué sé yo qué. Y ayer nosotros nos veíamos así. Apenas hace unos 30 años. Pero mañana le tocará a ustedes, si el Señor no ha venido. Una casa bonita, una casa linda, póngale 100 años. ¿Cómo se pone esa casa linda y bonita? Una casa vieja. Todo en este mundo envejece, todo en este mundo se acaba, ¿o no? Entonces, mejor démosle a Jesús lo mejor que tenemos. Cuando teníamos 19 años, le dimos lo mejor que teníamos a Jesús. Y tuve el privilegio de ver bien jovencita a mi esposa. Se había bautizado cuando tenía 10 años. Y después que la conocí, se bautizó de nuevo. Y dije, ahora sí tengo una esposa renovada. ¿Cuántos años tú tenías, mi negra? Cuando se bautizó de nuevo. Oigan, es una, ¿quién tiene 17 años aquí hoy? ¿Tienen 17 ustedes? Ah, pero ustedes son bebés. Dele lo mejor al Señor. Cuando un carro nuevo se pone en las manos de Dios, difícilmente lo llevan al mecánico con frecuencia. Hay una parábola que escribió Morris Benden que nunca he podido olvidar. Él escribió, imagínese que un día usted hace un trato con Jesús y usted decide entregarse a Jesús y entregarle su vida. Y hacen el pacto. Como se entregó a Jesús, hay un viaje largo que hacer a la Canaán celestial. Jesús le entrega un carro del modelo que usted quiera, pero del año y de la marca que usted quiera. ¿Qué carro le gusta? ¿Le gusta un Bentley? ¿Un Maserati? Bueno, esas marcas, pastor, como que no la entendemos. Un Mercedes-Benz. Vamos, un carro que conocemos. Nuevecito del año, cero milla. Jesús le dice, mira, yo tengo la llave en la mano. El viaje a la Canaán celestial es lejos y el camino tiene muchos momentos difíciles. Si tú me dejas manejar el carro, no tendrás ningún problema. Yo conozco el camino, conozco todos los problemas del camino. Pero en el momento que tú quieras, me puede quitar la llave y yo te la voy a entregar. ¿Me están entendiendo? Hoy usted le dice, wow, carro nuevo y chofer también, vámonos, Señor. Y arrancan. ¿Quién está manejando? El Señor Jesús. Así que todos los baches y los hoyos que hay en el camino, Jesús se lo conoce. Salen de la ciudad y entran al campo y empiezan a viajar y usted va de maravilla. La desgracia del ser humano es que le gusta probar. Y usted ya oyó música, ya comió, ya tomó, ya hizo de todo, solamente le falta qué cosa. Y usted está loco por echarle el guante al guía y el Señor Jesús tranquilo va manejando. En la montaña, van subiendo una montaña, usted alcanza a ver al final un tráiler que viene de esos grandotes que cargan esos rolos inmensos de madera. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto o no lo han visto? Y allá viene y el tipo que viene manejando el tráiler viene bajando, se pone en el centro de la carretera. Y usted ve a Jesús tranquilo sin preocuparse, sin inmutarse. Que sigue derechito manejando de frente al tráiler que viene, pero para desbaratar el carrito suyo. Y usted mira a Jesús y le dice, Señor, ¿y ahora? Y Jesús lo mira con una sonrisa y le dice, no tiene nada de qué preocuparte mientras yo esté al timón o al volante del carro. ¿Oyeron la condición? ¿No tiene qué? Nada de qué preocuparte. Y usted está asustado y usted se asegura que tiene el cinturón puesto y se agarra de la puerta y se siente tenso porque el tipo viene y viene de frente. Y en el preciso momento que se van a encontrar, el tráiler que viene cargado de tronco grande para desbaratar el carro, el tipo que viene en el tráiler se mete miedo cuando ve quién está manejando y hace así, ¡fum! Y tira el tráiler y por allá suena ese estruendo grandísimo, todo eso desbaratándose. Y Jesús sigue derechito, ¡fum! En el carro con usted. Uf, y usted suspira y dice, Señor, ¿y quién era ese? Y Jesús le dice, ese era Satanás. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se dio cuenta que yo tengo el timón en la mano. Oh, y si lo hubiera tenido yo, Jesús se sonríe y le dice, otra historia hubiera sido. Pero Señor, pero tú vienes conmigo. Sí, pero depende quién tenga el timón en la mano. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? ¿De qué depende? Bueno, pues ya no aparece el diablo por el camino, perdón, ya no aparece el tráiler por el camino. Y usted se confía y usted quiere probar. Y comienza a insistir, Señor, déjame manejar un poquito a mí. Acuérdate lo que te dije. Sí, pero déjame un poquito a mí. Pues está bien. Él detiene el carro a la derecha y le entrega la llave y se da la vuelta y se sienta y usted comienza a manejar. ¿Quién lleva el timón en la mano ahora? Usted. ¿Y quién está al lado suyo? Recuerde que solo está al lado, pero no tiene el timón. ¿No han visto muchos muchachos y muchachas que están en la iglesia y se lo lleva el diablo? ¿Sí o no? Caen en droga, en promiscuidad sexual, en toda la diablura. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde estaba Jesús? Ahí. ¿Pero quién estaba manejando el vehículo? Usted. En estos años de experiencia, viajando por tantos lugares, oyendo tantas historias, si le empiezo a contar cosas, bueno, nos faltaría tiempo. Recuerde que la clave es, niégate a ti mismo, niégate a agarrar el timón. Niégate y rechaza tomar el control de tu vida. Niégate a hacer lo que te da la gana. Todo el problema comienza ahí, cuando usted quiera hacer uso de su propia voluntad, hacer como usted le da la gana. Hay dos lugares donde puede estar nuestra voluntad y nuestra mente. O la dirige el Señor Jesús, o la dirige Satanás. Usted nunca la dirige. Pastor, ¿qué usted está diciendo? ¿Me está ofendiendo? Ojalá se ofendiera. Usted nunca dirige su mente y su voluntad. O la dirige Jesús, o la dirige Satanás. Nadie es independiente. El que no es conmigo, que dijo Jesús. Si no está conectado con Él, si no estás negando de ti mismo, si no está ocupado en Él, si no está siendo dirigido por Él, ya te está dirigiendo Satanás. Jamás eres tú, jamás. Jamás. Negarte a ti mismo significa darle toda la autoridad a Jesús. Cuando yo era un adolescente, ¿cuántas? Qué pena que estas cosas le están grabando. ¿Cuántas? ¿Cómo digo esto? ¿Cuántas diabluras no me propusieron? ¿Y ustedes creen que mi carne no me decía, vamos ahora que nadie te está mirando? Oye, nadie lo va a saber. ¿Y qué me decía el Señor? Mi negro, acuérdate. Y ahora doy gloria a Dios, que no tengo ya nada que mirar para atrás. Pero la carne no le dice a uno que sí. Y ahí va el tipo suave manejando su Mercedes-Benz del año y diciéndole a Jesús, Señor, pero esto es una ayuda, una dulzura. Pero Señor, esto es rico, Y Jesús triste te dice, ajá. Es un carro muy suave, pero te lo dice con dolor, porque Él sabe lo que va a venir. Señor, pero yo no me imaginé jamás que caminar contigo era tan placentero. Y tú quieres como convencer a Jesús de algo que tú sabes que tú mismo no estás convencido. ¿Quién está manejando el dichoso carro ese? Pero está, y allá, ¿quién aparece? ¡Ton, ton, ton! ¿Saben que los traileros que me hacen esa cosa siempre tocan duro esa bocina? Y allá suena, ¡ron, ron, ron! Y dices tú, Señor, mira quién está ahí, Señor. Y Jesús dice, ten mucho cuidado. Señor, ya yo me la sé, ya yo sé lo que tú hiciste. Centrarte en el medio y no quitarte, y Él tiene que quitarse. Ten cuidado. Ten cuidado, compadre. Y allá viene. Y el tipo se envalentona y hasta pisa el acelerador. Vamos a ver quién es quién, compadre. Pues vamos a ver. Y allá viene el demonio con su trailer. ¡Buah, buah! Y cuando Satanás mira y alcanza a ver a Jesús sentado a la derecha, y usted en el timón tira la risotada de siempre. Oiga lo que le voy a decir. Un pastor dominicano, joven, muy fiel, muy consagrado, llegó una muchacha buena moza a su iglesia y se propuso mandarlo al demonio. Empezó a hacerle llamadas, empezó a sentarse al frente, empezó a buscarle la vuelta, empezó a hacer 60,000 cosas para conquistarlo. Y él comenzó a ceder, hasta que cedió tanto que un día se fue a la casa de la muchacha. Y él cuenta con desesperación que cuando estaban en la cama resolviendo, él comenzó a oír risas. Y empezó a ver así, reflejada en la pared de la habitación, caras diferentes como de animales y caras que se alargaban, y a reírse, a burlarse de él, a reírse. Y él salió de allí con la ropa en la mano, loco, desesperado. Tuvo que salirse del ministerio. ¿Sabes, Satanás, cuáles son tus debilidades? Niégate a ti mismo. ¿Sabes, Satanás, lo que te gusta? Niégate a ti mismo. Y de repente viene bajando el tráiler y el diablo sabe que Cristo no está manejando. Compadre, este tráiler le dio este carrito que lo lanzó por todas partes. Los pedazos saltaron por todas partes. Jesucristo cayó quién sabe por dónde. Y el otro tipo sabe Dios por dónde apareció. Después que el tipo, el Satanás baja riéndose, entonces viene Jesús y el tipo viene avergonzado, todo hecho leña, y le dice: ay, Señor, ¿y qué fue lo que pasó? Yo te dije, mientras yo estuviera al timón, no hay problema. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a recoger el carro. Así que recorren el carro y empiezan a poner las llantas que se le salieron, la puerta que no abrían, a ponerle un alambre, a recoger lo que quedó. ¿No han visto personas que fueron una vez cristianos fieles, se fueron al mundo y regresan a la iglesia y regresan hechos leña? ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Lo han visto o no lo han visto? Muchos de ellos con problemas psicológicos tan profundos que tendrán que cargarlo por toda la vida. Sí, se salvarán, pero se salvarán con un carro hecho leña. ¿Usted quiere que le pase eso a usted en la vida? Entonces, niéguese a sí mismo. Toma tu cruz, porque es hiriente y avergonzante cuando usted tiene que someterse a lo que Dios quiere. Pero no hay otra manera. No hay otra forma. Por eso el Señor Jesús lo dice. San Lucas capítulo 13, versículo 23. Ay, queridos, ojalá entiendan esto, queridos, porque van a vivir una sola vez. San Lucas 13, 23. Y alguien le dijo, ¿qué cosa? Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué dijo Jesús? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, ¿y qué cosa? Y no podrán. ¿Cuál es la puerta estrecha, la puerta angosta? La puerta de la renunciación, la puerta del renunciamiento. Renunciar a mi voluntad, renunciar a mi yo, renunciar a lo que me da la gana hacer. Decir no a cosas malas que yo quiero hacer y decir sí a cosas buenas que me resisto en hacer. ¿Se entiende, por favor? Eso es un joven ¿cómo? Un joven práctico. Yo quiero, por favor, que pongan mucho cuidado en esta historia. Por eso la traje. Y ojalá la entendamos. Historia de Enrique Martin. Después de una vida larga y difícil de servicio cristiano en la India, anunció que se iba a Persia, hoy Irán, porque Dios había puesto en su corazón traducir el Nuevo Testamento y los Salmos al persa. Para entonces ya era viejo. Le dijeron que si se quedaba en India, moriría por el calor, y que Persia era más caliente que India. Pero se fue de todas maneras. Allí estudió el idioma persa y después tradujo todo el Nuevo Testamento y los Salmos en 9 meses. Entonces se enteró que no podía imprimir ni poner en circulación la traducción mientras no recibiera el permiso del Shah. Viajó 1,000 kilómetros a Teherán y allí le negaron el permiso para ver al Shah. Emprendió el regreso y viajó 600 kilómetros para buscar al embajador británico, quien le dio las cartas de presentación apropiadas y le envió de vuelta los 600 kilómetros a Teherán. Esto fue en 1812. Y Enrique Martin hizo todo el viaje a lomo de mula, viajando de noche y descansando durante el día, protegido del candente sol del desierto por apenas un pedazo de lona. Finalmente llegó a Teherán, lo recibió el Shah y consiguió el permiso para imprimir y poner en circulación las escrituras en persa, en Persia, el país de Persia. 10 días después murió, pero poco antes de morir había escrito esto en su diario: me senté en el huerto y con dulzura y paz pensé en mi Dios en la soledad, mi compañía, mi amigo y consolador. ¿Quién iba caminando con Enrique Martín? Dios. ¿Cumplió Martín el sueño que Dios le pidió? Lo cumplió. ¿Murió Martín? Murió. Pero la Biblia dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Fue difícil para Enrique Martín lo que tenía que hacer? ¿Hubo dificultades para Enrique Martín? No crean, queridos, que las dificultades solamente son ahora cuando ustedes son jóvenes. Mientras los años pasen, puede que sean mayores, pero una cosa yo aprendí: el Señor siempre está con nosotros. Cuando tenía 19 años y me bautizaron, un año y medio después, más o menos un año después, tuve un lindo sueño. Recuerdo que trabajaba ya en un almacén mientras estudiaba por las noches. Y esa noche, después de bautizarme, soñé que estaba en una casa y la casa tenía muchas cosas raras, muchas heces fecales. Había mucha literatura encima de un sofá y yo tomé las literaturas y dije, wow, esta casa sí está rara. Era una casa que quedaba al lado donde yo trabajaba. Salgo de la casa y cuando salgo de la casa y llego afuera, hay un personaje bien alto, bien altísimo, bien, bien alto, tan alto que mi cabeza le daba un poquito más abajo de su rodilla. Mire si era grande. Imagínense que la rodilla era más alta que yo. Y de allá arriba me mira y se sonríe. Y cuando yo miro al gigante este, me mira y me dice, nunca tengas miedo. Recuerdo que era una voz polifónica, una voz preciosa. Siempre yo estoy contigo. Una voz, dice, wow, este tipo tiene que ser un locutor. El gigantón este. Y se sonríe y me dice, yo era un adolescente, imagínense, tenía como 20 años. Y entonces me dice, yo soy el capitán de los ejércitos del cielo. Nunca debes tener miedo. Y me desperté. De ahí en adelante, cuando trabajo y brego en campaña con personas que tienen el diablo, siempre me dicen, si no fuera por ese que te acompaña, hace tiempo que te hubiéramos matado. Y efectivamente, he tenido incidentes donde estoy para perder la vida y siempre algo pasa y no pierdo la vida. Hay cosas que me han pasado que no la puedo explicar. Inclusive mi esposa sabe cuando los muchachos estaban pequeñitos, un accidente que tuvimos y se mató una muchacha. Y las otras gente quedaron hechos leñas. Y nadie sabe cómo no nos mataron. Mi pregunta para ustedes, ¿creen ustedes que la vida es un lecho de rosa o es un campo de batalla? A ver, ¿es un lecho de rosa o un campo de batalla? Entonces, si ese es un campo de batalla, no sea bobo, póngase su armadura. Yo no sé cómo la gente puede vivir con los brazos para abajo cuando el diablo está dando golpes. Cuando era niño, era un adolescente, me fascinaba pelear, me encantaba pelear, me gustaba pelear. ¿Por qué me gustaba pelear? Porque en casa mamá me pegaba y yo decía, bueno, mamá me pega a mí, yo le pego al otro. Recuerdo que los pleitos eran todos los días y todos los días me daban una pelea en mi casa. Pero es que yo tenía que desahogarme con alguien. Una vez, cosa linda, mamacita. Oiga, le estoy diciendo esto porque la vida cristiana es práctica. Antes peleaba con los seres humanos, ahora siempre peleo con esos demonios, esas cosas. En mi sueño, cada vez que me duermo, olvídese a pelear que voy. Ese día salimos de la escuela y me dice uno, tú y yo tenemos una cosa pendiente. Le dije, ¿cómo no? Pero el tipo era más grande que yo. Y dije, bueno, este es más alto que yo. Y si este me agarra, me va a dar. Entonces le dije a un amigo mío que se llamaba Pepe. Digo, Pepe, fulano quiere pelear conmigo, pero no. Yo no, él no sale conmigo, él es muy grande. Ayúdame tú con Pepe que yo me fajo con el otro. ¿O cómo no? Entonces le dije, vamos a hacer una cosa. Yo voy a decirle que sí, lo voy a provocar. Y cuando estemos afuera, que él venga a pelear, entonces tú vienes y te metes tú. Porque si me agarró a mí, me va a dar. No se preocupe. Y salimos afuera y todo el pleito era fuera de la escuela, fuera del colegio, porque era un colegio de monjitas. No sé si se conocen las monjitas, ¿verdad? Y adentro usted no podía pelear porque lo botaban de la escuela. Pero si era afuera, ya decían, después que ustedes pasen esas puertas para afuera, decían las monjitas españolas, ustedes pueden hacer lo que les dé la gana. Esa es la vida de ustedes. Y decía, bueno, pues pasamos afuera y nos fajamos afuera. Salimos y salían todos los muchachos, pleito, pleito, era lo que siempre se decía y había que pelear porque ese era el ambiente y el diario vivir. Y entonces viene el tipo y me dice, vamos, vamos. Digo, espérate. Entonces le digo a uno, agárrame ahí. Y le paso mis cuadernos. Le digo, ven. Y entonces viene y dice una muchacha, hey, ese pleito no sale. Tú eres más grande que él, abusador. Y dice él, ¿quieres que te dé a ti también? Y entonces, no, así no sale, dice otro, así no sale. Tú eres un abusador, ¿cómo tú le vas a dar a Andrés? Búscale a uno de su tamaño. Digo, no, tranquilo, yo le meto a este también. Que venga, que venga. Mentira, yo sé a quién tengo. Cuando el tipo viene, compay, le digo yo, espérate un momento ahí. Dice, no, no espero ningún momento. Tenor. A Pepe yo le decía tenor. Y entonces sale Pepe que era más grande que el otro. Dice, no, ahora no. Digo, ahora sí, métale, métale. Compadre, empezó el pleito y eso se puso sabroso. Y golpe, y golpe, y golpe. Entonces Pepe se enfureció y en una le dio. Y cuando el tipo se levanta, se le mete por abajo y lo agarra por las piernas y lo levanta y lo carga aquí. Y me mira. ¿Saben lo que es cayugo? ¿No? cactus que se dan grandes, que suben para arriba. La pared de la escuela era de eso, que daba a una finca. Y yo estaba tan rabioso que le digo, pégalo a los cayucos, pégalo a los cayucos. Y ahí va Pepe con el tipo, los muchachos no piensan, corriendo a pegarlo a los cayucos, a trallarlo. Y va corriendo el otro, ¡ay, no, no! Y los tipos, risa y risa. Y cuando ya iba llegando, que yo vi que era en serio que le pegaron, entonces fue yo el que pegué, ¡no, no, 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 espérate! Pero, pregunto, ¿valía la pena tener uno que te defendiera? Nosotros tenemos uno que nos defiende. El problema es que no le hemos dado el derecho legal para que nos defienda. ¿Saben por qué tantos jóvenes de ustedes fracasan y la vida se le convierte en una porquería? Porque no aprenden a negarse a ustedes mismos. Quieren hacer como a ustedes les da la gana. Y se dejan convencer porque Satanás tiene sus maneras de dejar de hacerte convencer. En mi época había un refrán que decía, a quien que le den pan que no coma. Y recuerdo muchos amigos que se comieron el pan y hoy no son nadie. Se han divorciado varias veces porque han seguido comiendo pan ajeno. Dijo el presidente Roosevelt, nunca ha habido un hombre que haya vivido una vida fácil cuyo nombre valga la pena recordar. ¿Verdad que se van a acordar de Enrique Martín?
Sí.
¿Sí o no? ¿Logró Enrique Martín lo que quería? ¿Murió en su intento? Pero imagínense, la pregunta es, ¿cuántos persas se habrán salvado por poder leer la Biblia, el Nuevo Testamento en su idioma y los libros de los Salmos también? ¿Valió la pena la muerte de ese hombre? Cuando Cristo venga y Él vea millares y millares, si no millones de persas salvados, entonces Enrique Martín se dará cuenta que valió la pena. Filipenses 2:12. Vamos a entrar en la parte más crucial de este trabajo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿cómo lo hago, pastor? Necesita disciplina espiritual. Filipenses 2:12. Vamos a trabajar con esto de la disciplina espiritual. Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Cómo dice? Dice el apóstol Pablo. Esta parte es hermosísima. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, ¿qué dice Pablo? Sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice él? Ocupaos en vuestra salvación. ¿De qué manera? Con temor y temblor. En San Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante, el Señor Jesús hace referencia a algo que tiene que ver justamente con lo que está diciendo Pablo. San Lucas capítulo número 14, versículo 25 al 33. Si usted tiene un proyecto, tiene que evaluarlo primero y tiene que saber cómo lo va a desarrollar. Lucas 14, 25. Dice el 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y yo pregunto, ¿está claro o no está claro? Vamos por un momento a pensar cuáles son las cosas que usted posee, las cosas que usted tiene que no le permiten avanzar en la vida cristiana. Enumérela usted mismo. ¿Usted sabe cuáles son? Al final de la jornada, en el lugar que sea, en la forma que sea, usted será arquitecto de su propio destino. Usted es el que tiene la última palabra. Su mente y su voluntad determinarán qué pasará con usted. Quien la dirija definirá el futuro de su vida. Jesús dice, si tú no renuncias a todo lo que posees, si no, tú no te niegas a ti mismo, si tú no pones de lado toda esa cosa mala que te separan de mí, si tú no pones en tercer, cuarto, último lugar esas cosas y me pones a mí primero, entonces tú no puedes tener éxito en la vida. ¿Se entiende, queridos? Cuando estaba haciendo mi maestría, era tan fuerte, porque la hicimos en los veranos, que no había mucho tiempo para mucha cosa. Y muchos dejaron a un lado su culto personal. No tenían tiempo para orar, ni mucho menos tiempo para estudiar la Biblia. Y algunas veces en la madrugada, estábamos estudiando en la universidad de mi país, donde los cuartos todos tienen aire acondicionado, que entra y sale por la ventana. Y entonces sucede que hay muchos mosquitos también. Y usted tiene que usar mosquiteros. No sé si saben lo que son mosquiteros. Yo creo que sí saben lo que son mosquiteros, ¿no? Entonces, algunas noches había que ponerse dentro del mosquitero, encima de la cama, para poder leer un poco la Biblia. Y usted veía a los mosquitos alrededor pidiéndole, por favor, déjame entrar, por favor, déjame entrar. Porque ellos cantan de una manera muy curiosa, pero no lo puede dejar entrar. Y algunos entraban corriendo a buscar libros, materiales o lo que fuere. Yo estoy hablando de las 2 y 3 de la mañana. Porque uno dormía 2 horas o hora y media durante ese periodo de esas semanas. Y le decía, sí, están ahí abajo. Y me dicen, ¿qué tú estás haciendo? Leyendo mi Biblia. ¿Leyendo qué? Leyendo la Biblia. ¿Cómo que leyendo la Biblia tenemos examen mañana? Digo, ningún examen, ninguna clase, ninguna maestría, ni nadie me va a impedir leer mi Biblia. No, no, está bien, lee tu Biblia. Y oía yo que en el pasillo le decía, porque relajaba. Decían, ¿y qué te pasa con Porte que te habló tan duro? No, que está leyendo su Biblia. ¿Y qué tú le dijiste? Que sí estaba leyendo Biblia. Y me dijo, se molestó, me dijo que sí, porque siempre te viven criticando. Dice, bueno, vamos a ver mañana si la Biblia lo va a ayudar. Oye, esta falta de respeto. Y me daba un coraje más grande que decía el Señor, mira, Señor, ya yo leí mi Biblia. Y oye cómo están esos bandidos ahí ofendiéndote. O sea, rico, mamacita. Y me decía el Señor, ¿qué tú quieres? Digo, ¿qué yo quiero? Mira, nada más tengo para repasar esta bobería 1 hora. Y 1 hora no da ni siquiera para repasar la mitad de todo esto. Solo quiero que me diga, ¿dónde van a sacar los puntos del examen? Casi nada, ¿verdad? Y me decía, mira, toma este libro, este material y este otro. Rechaza todo eso. Agarraba el libro y decía, sí, pero este libro es muy grande. Ve al capítulo tal y al capítulo tal. Compadre, repasaba exactamente lo que necesitaba. Llegaba a mi examen, 100. Esto está raro, decían algunos. Y digo, raro, sigan de impío, que se lo va a llevar el diablo. Vamos a ser sinceros. ¿Verdad que a la menor prueba posible tiramos la Biblia? Lo primero que sacamos es el tiempo de Jehová. ¿Sí? ¿Seamos sinceros, sí o no? Vamos a ser sinceros y honestos, ¿sí o no? Sí. A Dios le dedicamos el tiempo que nos sobra, si nos sobra y hasta de mala gana. Yo tomé la decisión que le iba a hacer primero. Amén. Y cuando terminé mi maestría, y esto me da vergüenza decirlo, el Señor se glorificó. Tengo un pleito con un profesor mexicano, apellido Del Pozo, porque él decía que no le ponía 100 a nadie, y me puso un 97. Me dolió ese 97 en mi materia, en mi récord. Pero la nota más baja que tenía era un 99. Jehová es Dios Todopoderoso. Cuando estaba llenando el examen y alguna pregunta no me acordaba, cerraba los ojos y oraba, Señor, yo necesito saber en qué libro está esto y en qué lugar está. Y en mis ojos cerrados me veía abriendo el libro y yendo al lugar donde estaba la respuesta. Y leyendo en mi mente lo que ya había estudiado. Y entonces llenaba mi examen. Les voy a decir una cosa, muchachos. Y ahí están mis hijos y mi esposa, aquí está toda mi familia. Y ellos saben todo lo que le estoy diciendo. Yo doy gloria a Dios, porque lo que la Biblia dice es verdad. Porque le voy a decir una cosa. Si lo que la Biblia dice no fuera verdad, yo fuera el peor ateo que hubiera sobre la tierra. Pero todo lo que la Biblia dice es verdad. Dios es real. Jesucristo es real. El Espíritu Santo es real y los ángeles son reales. A mí nadie me lo contó. Yo lo he vivido durante 30 años. ¿Pero por qué? Porque cuando tenía 18 años, tomé un día la decisión de negarme a mí mismo para hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Y el resultado, ahora lo puedo ver. Usted tiene el timón en la mano, pero necesita ¿qué cosa? Necesita disciplina. Ese señor, Bob Knight, es un entrenador de baloncesto. Y él dice, haz, número uno, ¿qué cosa? Haz lo que debes hacer. Número dos, hazlo cuando se debe hacer. Número tres, hazlo también como puedas hacerlo. Y número cuatro, hazlo de esa manera todo el tiempo. ¿Tiene sentido eso? A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Número uno, ¿qué cosa? Hazlo, ¿por qué no lo repetimos todos juntos? ¿Le parece bien? Uno, dos y tres. Número uno, haz lo que debes hacer. Número dos, hazlo cuando se debe hacer. Número tres, hazlo también como puedas hacerlo. Número cuatro, hazlo de esa manera todo el tiempo. Disciplina. Todo el problema del ser humano es falta de disciplina. ¿Falta de qué? De disciplina. Tom Landry dijo, fijarse una meta no es lo principal. Es decidir qué va a hacer uno para lograrla y sostenerse en ese plan. La clave es la disciplina. Sin ella no hay moral. ¿Qué es disciplina? Diccionario Webster dice, significado de disciplina, el entrenamiento que corrige, moldea o perfecciona las facultades mentales o el carácter. ¿Qué hace la disciplina? Número uno, moldea, corrige, perfecciona las facultades mentales o el carácter. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Vamos a leerlo rapidito. Allí hay tres disciplinas que deberíamos estudiar, pero solo vamos a ver una. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. ¿De qué estamos hablando? De los jóvenes práxicos. ¿Quiénes son los jóvenes práxicos? Son aquellos que se niegan a sí mismos. Son aquellos que toman la cruz cada día y siguen a Jesús. Son aquellos que siguen a Jesús. Los jóvenes práxicos son aquellos que definitivamente hacen la decisión de seguir una disciplina. Filipenses 2, 12 al 16. Mire qué cosa linda. Dice el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios. Versículo número 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. De todo esto, solo vamos a ver dos cosas. ¿Qué significa ocupaos en vuestra salvación? ¿Y qué quiere decir con temor y temblor? Ocuparse en la salvación no significa que te invente o te fabrique tu salvación. Eso no es lo que significa. Significa algo que va más allá de sencillamente eso. La salvación es un regalo que nos da Dios, y Pablo ya lo dejó claro en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1, ¿cómo dice? Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Así que él deja claro que le está escribiendo a personas que son salvadas, redimidas y rescatadas. Así que ocupaos en vuestra salvación. No tiene que ver con que tú te vas a fabricar la salvación. Tiene que ver con algo que va mucho más allá que eso. ¿Qué significa ocupaos en vuestra salvación? Ocupaos o lleven a cabo. Esta frase significa trabajar algo hasta su completa finalización. En la época de Pablo se usaba esta frase para referirse a los que trabajaban en las minas. Trabajaban en las minas debajo del suelo para retirar de allí lo que había sido puesto por el Creador. Ocupaos en vuestra salvación tiene el significado de explotar lo que Dios ha obrado. Ya te di la salvación, ahora métele duro. Ya te recibí como hijo mío, métele duro. ¿Verdad que para usted sacar buenas notas en un examen tiene que estudiar? ¿Sí o no? Y si usted estudia y se faja, ¿tiene perspectiva de sacar buenos resultados? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor significa, si te negaste a ti mismo, si decidiste dejar que te claven en la cruz, renunciando a tu yo, a tu ego, a las cosas malas que hacen, si rehusaste asociarte con las cosas malas que hace y decidiste seguirme, entonces ocúpate en lo que debes ocuparte. ¿Deberíamos ocuparnos en leer la Biblia?
Sí.
¿Deberíamos ocuparnos en orar?
Sí.
¿Deberíamos ocuparnos en decirle a otros lo que hemos conocido del Señor?
Sí.
Entonces, si tú haces eso, pelea la batalla de la fe. ¿Y qué hace el Señor? Te hace y te da todo el resto. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor significa, estás tan enfocado de una forma tan solemne que estás haciendo esto como si de eso dependiera tu vida. Y yo le hago una pregunta, ¿y no depende la vida eterna de eso? Entonces, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Los jóvenes práxicos son práxicos porque ponen primero a Dios. Son práxicos porque reflejan en su vida esa relación que tienen con Dios. Y son práxicos porque sus vidas afectan para bien la vida de los demás. Termino con la historia de Willy González. Willy González y yo nos criamos juntos en el mismo lugar. Y al pasar los años, yo conocí al Señor y vine a la iglesia. Y él, bueno, pues era hijo de gente rica. Un día, curiosamente, se apareció en la iglesia en traje de baño, con la ropa en la mano. Era un sábado por la mañana. Recuerdo que yo era el director de diáconos y se para este tipo con la ropa en la mano enfrente de la iglesia, con un traje de baño y sin camisa. Y una diaconisa se asusta y va y me dice, oye Andrés, yo era un adolescente, hay un muchacho ahí en la puerta llorando que dice que te quiere ver, quítalo de ahí porque imagínate, está en traje de baño en la puerta de la iglesia. Digo, pues se tiene que estar loco porque es sábado. Sí, pues ve, quítalo. Cuando yo voy, digo, Willy, y Andrés, estaba borracho, y me abraza, y salimos para afuera. Y él trae la ropa en el piso, y se sentó en un banquito que había. Y me dice, yo no sé qué desgracia es la vida, Andrés. Digo, ¿qué pasa? Tú sabes que en mi casa tienen dinero, sí. Y yo tengo tal cosa, sí. Y estudié tal cosa. Tenía de todo. Dice, pero tengo algo que no se me sale de adentro. Y yo te veo tan tranquilo, te veo tan feliz, y te veo sin problemas. Le digo, querido, es que a ti te falta una cosa. Tú no tienes Jesucristo en tu corazón. Dice, pero yo tengo dinero. Digo, el dinero no llena ese vacío. Pero mira, yo tengo mujeres. Las mujeres no llenan eso. Pero mi familia. Digo, mira muchacho, déjate en teoría. Nada llena eso. El único espacio, el único que llena ese espacio es el Señor Jesús. Y le voy a decir una cosa, jóvenes. Hagan lo que les dé la gana si ustedes quieren hacer lo que les dé la gana. Pero una cosa sí les digo. Si no aprenden a negarse ustedes mismos, a tomar la cruz de Jesús y a seguirlo, disciplinándose con temor y temblor, la vida de ustedes será otra historia más de tantas que han pasado por la tierra. Pero si hacen como el Señor Jesús dice, el Señor lo llevará hacia arriba. Cuando tengan tiempo, lean el libro de Deuteronomio capítulo 26. Vamos a leerlo, hombre. Un minuto más, minuto menos, no mata a nadie, ¿verdad? ¿Para qué quiere Dios que yo me niegue a mí mismo? Me fascina esta promesa y con ella vamos a terminar. Deuteronomio 26, versículo 17 en adelante. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Dice ahora, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Si usted como joven decide hoy negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo, si hoy decide hacer la disciplina de buscar a Dios con temor y temblor, le garantizo que en el futuro el mundo entero sabrá de usted. Si decide hacer como usted le dé la gana, le aseguro que tal vez en la esquina sabrán quién es usted. Pasará como tantos, sin pena ni gloria. Yo termino con la pregunta, ¿se atreve a tomar la decisión hoy de negarse a sí mismo para la gloria de Dios?
Amén.
¿Cuándo toman esa decisión? ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de aprender de su palabra. Gracias por la oportunidad de tomar decisiones prácticas que nos lleven a vivir una vida que lo glorifique a usted. Señor, como los jóvenes del pasado, en el presente rogamos por estos jovencitos y jovencitas. Dele de su espíritu en suficiente abundancia para que puedan hacer decisiones correctas. Que hoy se mantengan firmes del lado de Jesús para que mañana sus vidas glorifiquen su nombre. Padre, en su mano los entregamos a todos. Diríjanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias.